time in. Didn't wanna cry, didn't wanna pray. Throw my hands in the air, just walk away. God never left me, never let me go. His grace and mercy always held me close. Every time I almost let go, God has kept me.
Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We will also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajavilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Thank you.
Muy buenos días, aquí estamos en una nueva edición de Tiempo Latino de hoy, domingo 30 de enero, el último domingo de este primer mes de 2022, en medio del invierno y en medio del frío. Bueno, en unos momentos más, Daniel, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario?
Bueno, como saben, empieza tranquilamente, como dice el primer ministro de Quebec, muy molo, muy, muy a lo quebecois, abrirse, y con esto hay algunos espectáculos que empiezan a programarse, así que vamos a estar charlando de la ópera Carmen de Bizet, que va a presentar la organización Orquesta Clásica de Montreal los primeros días de marzo. Bueno, todo supeditado a qué es lo que pasa.
Bueno, y justamente lo que recién señalaba, tal como anunció Legault, también viene la reapertura de los cines este 7 de febrero. El 7 de febrero ya se podrá ir al cine nuevamente. Y aprovechamos entonces de anunciar una buena noticia para los seguidores del cine español. Es el viernes 11 de febrero se estrenará el más reciente film del realizador español Pedro Almodóvar. El título de la película es Madres Paralelas, y se exhibirá en tres versiones: en su idioma original español con subtítulos en francés, en español con subtítulos en inglés, y para quienes tengan dificultades leyendo, bueno, en versión doblada al francés, que a mí nunca me gustaba esto del doblaje, me parece una cosa que como que masacra el sentido del film, pero en fin, hay gente que tiene dificultades a veces leyendo los subtítulos, así que para ellos esa versión estará doblada al francés. Y creo que es una buena idea que esta película finalmente llegue.
¿La viste finalmente esta película?
La vi en función de prensa cuando se iba, porque originalmente se iba a estrenar en noviembre o en diciembre, más bien dicho. Y vino entonces, bueno, el cierre y todo esto, y esto quedó en suspenso. Es una, a mi juicio, una muy buena película. Tengo una sola pequeña objeción. Ahí vamos a, posiblemente una vez que se estrene, hacer un pequeño comentario crítico sobre el film. Es una buena película, a mí me gusta, me parece un poco en la mejor tradición. Porque Almodóvar ha tenido algunas películas a veces no muy buenas también. O sea,
yo creo que en los últimos tiempos realmente ha decaído bastante a lo que era el Almodóvar que conocíamos. Por eso sí. Te pregunto qué te había parecido.
A mí me pareció bien esta película, los personajes, la historia es una historia interesante, en que cómo se va ensamblando después la historia misma, me parece interesante. Hay un punto que no me parece, pero en todo caso, en lo demás, es una película que vamos a recomendar en todo caso.
Así okay, que trabaja Penélope Cruz, ¿verdad?
Trabaja Penélope Cruz, sí. Y vamos a, como digo,
charlaremos en su momento.
Vamos a hacer un comentario más detallado. Bueno, y también, en la medida que ya van a ir estrenando otras películas, esperamos que muchas de las películas, por ejemplo, que estaban nominadas para el Oscar y que no alcanzaron, no pudimos ver en la gran pantalla acá, bueno, ahora
vendrá. Bueno, tampoco se sabe qué va a pasar con el tema de los Oscars.
Bueno, sí, eso es otro tema también pendiente. Evidentemente, se habla de que posiblemente lo van a postergar un poco, pero en todo caso, lo interesante
intentemos mantener una postura positiva.
Exacto, y veamos que las películas se siga abriendo esto, y con todas las limitaciones. Bueno, de eso vamos a hablar justamente más adelante, también porque evidentemente se abre, pero también, y el premier Legault fue muy enfático en eso, bueno, también considerando que todo esto tiene que hacerse con muchas precauciones y con mucho cuidado, y además siempre con la advertencia que si por algún motivo los contagios se disparan nuevamente, bueno, de vuelta estaremos con todo cerrado, así que
bueno, esto en medio de un contexto donde varios países deciden abrir porque, según ellos dicen, en ese caso por ahí de Holanda, la salud mental de los ciudadanos está en peligro. Yo creo que la gente está realmente muy harta y eso está empezando a traer problemas, ¿no?
Bueno, en el Reino Unido también. Bueno, en el Reino Unido ya hace varias semanas que abrieron, que reabrieron prácticamente todo. Y bueno, ahí no sabemos cómo se va a dar la situación al final. Es un riesgo que se toma, pero por otro lado, tienes razón, también está la situación de querer un poco aflojar algunas de las medidas más restrictivas, por lo menos, y permitir que la gente tenga la oportunidad de ir a un restaurante o, qué sé yo, ir a ver una película, vivir una función de ópera o de...
No sé, teatro. Una cosa que no sé si tuviste ocasión de ir al centro de la ciudad. Ahora, para entrar a los negocios, hay que presentar el carnet de las vacunas.
Bueno, eso es para los negocios grandes, tipo, por ejemplo, el Canadian Tire o el
Pero Walmart. Incluso los pequeños en el centro de Eaton.
No. Ah, no, el centro de Eaton sí.
Para entrar a la sala te piden, para entrar al Simon, es decir, a lo que quieres, esto se agrega en unas colas. Y comprar se ha convertido en un... Es extenuante antes incluso de entrar al negocio. Bueno, trataremos que nuestra salud mental continúe. Siendo buena.
Tampoco se trata de volverse loco.
No, bueno, aguantamos hasta ahora, habrá que aguantar un poquito más. Bueno, exacto. Y volvemos a nuestra rutina entonces de temas de conversación para hoy. Sí. En América Latina entonces, en Honduras, Xiomara Castro, la primera mujer a cargo de la presidencia del país, asumió sus funciones este pasado jueves. También lo hizo su gabinete ministerial integrado por 10 mujeres y 14 hombres.
Y en Paraguay, el expresidente Horacio Cartes ha sido denunciado por el ministro del Interior por lo que ha llamado eufemísticamente crecimiento patrimonial desmesurado.
Entre tanto, en Puerto Rico, en medio de una polémica sobre el rol de la colonización, el rey Felipe VI de España finalizó su visita a esa isla caribeña.
Y en Costa Rica, los candidatos por el Partido Liberación Nacional, José María Figueres, y del Partido Unidad Social Cristiana, Lineth Saborío, lideran la carrera de cara a las elecciones presidenciales del 6 de febrero.
En el ámbito internacional, en el Reino Unido, siguen las presiones para que Boris Johnson renuncie luego de numerosas revelaciones de cómo pasó a llevar restricciones durante la pandemia.
Y en Ucrania, Estados Unidos y la OTAN han respondido a demandas rusas, pero no han satisfecho a Moscú, el que en todo caso insiste que debe haber una salida diplomática a la crisis. Mientras tanto, la tensión continúa.
Ya en el ámbito local, acá en Canadá, camioneros contrarios a la vacuna obligatoria para los que cruzan la frontera llegan a Ottawa con un mensaje muy parecido al de los partidarios de Donald Trump en los Estados Unidos.
Y en Quebec, a partir de mañana se levantan algunas restricciones en esta provincia, pero expertos aún llaman a actuar con cautela, dado que Quebec encabeza las estadísticas de casos y de muertes por COVID en Canadá.
La revista de la semana analizará los ecos dejados por la designación del gabinete ministerial que compondrá el equipo de trabajo del futuro presidente chileno, Gabriel Boric. Y ahora sí vamos a un segmento musical.
Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé en la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Te despertaste tú casi dormida y me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche y apareció la luna y entró por la ventana, qué cosa más bonita, cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos y me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. y así pasaron muchas horas. Despertaste tú casi dormida y me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas horas. Cuando llegó la noche y apareció la luna, entró por la ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos y me querías decir pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas horas. En
su temporada número 82, dedicada esta vez a mujeres destacables, la agrupación Orquesta Clásica de Montreal, que dirige Boris Brod, presentará en versión de concierto y abreviada la ópera Carmen de Georges Bizet los días 8 y 9 de marzo próximos en la sala Pierre Mercure del Centro Pierre Peladot, de aquí del centro de la ciudad. La ópera dramática Carmen, con música del compositor francés Georges Bizet, es una historia de amor, obsesión y celos y una de las óperas más populares del repertorio lírico. Escrita en francés, con libreto de Ludovic Halévy y Henri Méliac, está basada en la novela Carmen de Prosper Mérimée. La ópera fue estrenada no con mucho éxito en la Ópera Cómica de París el 3 de marzo de 1875, y el éxito de esta ópera llegaría mucho tiempo después. Para que tengan una idea, su compositor, Georges Bizet, que murió de un ataque al corazón a los 36 años de edad, el 3 de junio de 1875, no llegó a saber nunca cuán popular iba a ser su ópera Carmen. La historia de la gitana Carmen está ambientada en Sevilla alrededor de 1820 y la protagoniza una bella gitana de temperamento fiero. Carmen, amante del amor libre, seduce al cabo Don José, un soldado inexperto al que corrompe, lo hace desertar del ejército y lo convierte incluso en contrabandista. En esta presentación que organiza la Orquesta Clásica de Montreal, los personajes principales serán asumidos por la mezzosoprano de origen libanés-canadiense Julie Merralaj, quien tendrá cargo la parte protagonista de la ópera. Don José será interpretado por el tenor mexicano-canadiense Ernesto Ramírez, y como el alter ego de Carmen, la provinciana Micaela estará a cargo de la soprano de origen camerunés-canadiense, Suzanne Taffot. Finalmente, el rol del torero Escamillo será interpretado por el barítono quebequense Hugo Laporte. La directora artística del Centre Théâtre, Eda Holmes, será la responsable de la puesta en escena de este concierto y de la versión abreviada de esta emocionante ópera. Al frente de la Orquesta Clásica de Montreal, Boris Brod asumirá la dirección musical de la ópera de Bizet. Recapitulemos entonces, la ópera Carmen de Bizet se presenta el 8 y el 9 de marzo a las 19:30 horas, esto es en la Salle Pierre Mercure en el Centro Pierre Peladot. Esto es en el 300 del Boulevard de Maisonneuve, aquí en el centro de la ciudad de Montreal. El precio de las entradas varía para entradas presenciales, siempre hablamos de entre 25 a 59 dólares. Esto es, para que tengan una idea, aquellos que quieren ir con transporte público, es ahí nomás del metro Berwick-Cat. El concierto tiene una duración aproximada de 90 minutos y se presenta sin intervalo. Para poder asistir a esta presentación se requiere el pasaporte de vacunas y un documento de identidad. En ambos casos, ambas cosas son obligatorias para acceder a la sala de concierto. Para mayor información pueden dirigirse al sitio de internet de la agrupación musical, esto es orquestra.ca, y ahí van a encontrar más información sobre esta presentación. A título ilustrativo de este espectáculo, escucharemos la famosa seguidilla de la gitana Carmen, interpretada por la famosa soprano francesa Régine Crespin, en un registro de 1978 y acompañada por la Orquesta Filarmónica de Estrasburgo, dirigida por otro director francés, Alain Lombard.
Nous La propagation du virus de la COVID-19 et de ses variants est critique. Pour la santé de tous, il faut limiter au maximum les contacts et continuer d'appliquer les mesures sanitaires comme se laver les mains, garder ses distances et porter le masque. Et en cas de symptômes, il faut passer un test de dépistage et s'isoler à la maison. Cet effort est essentiel. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Un mensaje del gobierno del Quebec.
Y comenzamos con las noticias de esta semana en América Latina.
La presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, asumió su cargo este jueves en un acto en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, que abrió sus puertas a primera hora del día para recibir a sus partidarios y a los invitados.
Entre los dignatarios invitados estuvieron las vicepresidentes de Estados Unidos, Kamala Harris, y de la Argentina, Cristina Fernández. También estuvo presente el rey Felipe VI de España.
Castro, que se define como feminista, antipatriarcal, revolucionaria e incluyente, celebró que ese día se inició el gobierno del pueblo y presentó a los integrantes del gabinete que la acompañará durante su gestión.
Su gabinete está integrado de 24 miembros, de los cuales 10 son mujeres y 14 hombres. Algunos de los nominados y nominadas son, como canciller, el abogado Eduardo Enrique Reina, como secretaria de Finanzas, la abogada Rixi Moncada, y en la Secretaría de Desarrollo Económico, el licenciado Pedro Barquero.
12 años de lucha y 12 años de resistencia. Hoy inicia el gobierno del pueblo. Buenos días, Honduras, escribió este jueves en Twitter la presidenta electa de 62 años, esposa del expresidente hondureño Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009.
A través de las redes sociales, Xiomara Castro compartió su expectativa ante el inicio de sus funciones. Esta es mi Honduras, su gente, sus valores y sus riquezas. Dejemos atrás el pasado oscuro para renacer y mostrar al mundo lo que verdaderamente somos. Juntos haremos nuestra patria aún más grande, tuitó la mandataria.
La toma de posición de su cargo, sin embargo, tuvo una nota negativa en la división creada al interior de la representación parlamentaria de su partido, lo que ha resultado en un congreso que hasta el momento de nuestro cierre tenía dos directivas contrapuestas.
Entre tanto, en Paraguay, el expresidente Horacio Cartes fue denunciado por el ministro de Interior, Arnaldo Giusso, por el crecimiento patrimonial desmesurado durante su gobierno.
En la denuncia interpuesta ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, el ministro precisa que se encontró una suma de 300 millones de dólares en el patrimonio de Cartes.
En este sentido, Giusso precisó que en la denuncia se hace referencia a la declaración falsa de patrimonio por parte de Cartes, quien realizó varias rectificaciones a sus declaraciones juradas.
Según el matutino local Última Hora, también están bajo investigación empresas que tienen vínculos con el expresidente Colorado, como la tabacalera del Este, Tabesa, que actualmente está siendo investigada a nivel internacional. Giusso afirmó que países como Colombia, Brasil e incluso México están investigando a Tabesa.
La escena política de Paraguay en los últimos 70 años ha estado protagonizada por el Partido Colorado, con la excepción del gobierno de izquierda del expresidente Fernando Lugo, que gobernó desde el 2008 hasta el 2012, cuando fue depuesto en un golpe de Estado parlamentario.
En ese momento, el entonces vice de Lugo, Federico Franco, asumió la presidencia y un año más tarde, derrotado en las urnas, le entregó el poder al Colorado Horacio Cartes.
A pesar de esa hegemonía dentro del Partido Colorado, existen divisiones. Por un lado, el vicepresidente Hugo Velázquez aseguró que el enemigo a vencer es el dinero de Cartes, en referencia a las internas en el oficialista Asociación Nacional Republicana Partido Colorado que se llevarán a cabo en diciembre.
Y en Puerto Rico esta semana, rodeada de controversia, estuvo la visita del rey Felipe VI de España.
Días antes, una estatua del descubridor de la isla para España, Juan Ponce de León, había sido derribada por manifestantes en la capital, San Juan.
Durante su visita de Estado a Puerto Rico, el rey de España reivindicó la conquista de América. Lejos de hacer un mea culpa por la toma de territorios y riquezas y el sometimiento a pueblos originarios, Felipe VI afirmó que la llegada de la corona en el siglo XVI sentó las bases del derecho internacional y la concepción de los derechos humanos.
No es la primera vez que el titular del Palacio de la Zarzuela expresa su muy controvertida interpretación de la historia. Ya había defendido la colonización durante las celebraciones que él mismo encabeza cada 12 de octubre en su país.
Pero la particularidad de esta oportunidad es que lo hizo en parte del territorio conquistado.
La fundación de estas ciudades implicó la creación de instituciones de gobierno, la construcción de universidades, escuelas, hospitales e imprentas, dijo Felipe en su discurso ante las autoridades locales por los 500 años de la fundación de San Juan de Puerto Rico.
Entre tanto, en Costa Rica, los candidatos por el Partido Liberación Nacional, José María Figueres, y del Partido Unidad Social Cristiana, Linet Saborío, lideran la carrera de cara a las elecciones presidenciales.
La votación es el 6 de febrero y según la última encuesta elaborada por el Centro de Investigación, Estudios Políticos y la Universidad de Costa Rica, hay un empate técnico entre ambos.
En las últimas semanas, la candidata y ex vicepresidenta tuvo un leve aumento en sus preferencias que alcanzaron al 13.7%.
Por su parte, el expresidente Figueres, que lidera las encuestas desde agosto del 2021, disminuyó 1.8% con respecto a la segunda semana de enero y obtuvo 15%.
La encuestadora estudió la intención de voto entre los 25 aspirantes a la presidencia, de los cuales ninguno supera el 20%, por lo que se espera una segunda vuelta el próximo 3 de abril.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur québec.ca/vaccin-covid pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous devez recevoir la dose de rappel et continuer de respecter la distanciation, de porter le masque et de laver vos mains. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec.
Y Y ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
La tensión entre Estados Unidos y Rusia a propósito de Ucrania ha seguido dominando los titulares de esta semana.
El gobierno de Joe Biden y la OTAN dijeron el miércoles a Rusia que no habrá concesiones de Estados Unidos ni de la OTAN en cuanto a las principales demandas de Moscú para resolver la crisis de Ucrania.
En respuestas escritas separadas entregadas a los rusos, Estados Unidos y la OTAN se mantuvieron firmes en la política de puertas abiertas para la adhesión. Rechazaron la exigencia de prohibir permanentemente la entrada de Ucrania en la alianza y dijeron que los despliegues aliados de tropas y equipos militares en Europa del Este no son negociables.
No hay ningún cambio, no habrá ningún cambio, dijo el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken.
La respuesta de Estados Unidos y Europa a cualquier invasión rusa de Ucrania tampoco está sujeta a negociación, dijo, repitiendo el mantra de que cualquier incursión de este tipo tendría consecuencias masivas y graves costos económicos.
Las respuestas no fueron inesperadas y reflejaron lo que los altos funcionarios han dicho durante semanas. Sin embargo, la eventual reacción de Rusia podría determinar si Europa se podría ver de nuevo sumida en una guerra.
Las propuestas de Estados Unidos, de las que se hace eco el documento de la OTAN, incluyen la posibilidad de negociar la colocación de misiles ofensivos y los ejercicios militares en Europa del Este, así como amplios acuerdos de control de armamento, siempre y cuando Rusia retire sus tropas de la frontera ucraniana y acceda a detener lo que llaman una retórica incendiaria.
Moscú ha exigido garantías de que la OTAN nunca admitirá a Ucrania ni a otras naciones exsoviéticas como miembros y de que la alianza reducirá el despliegue de tropas en las naciones del antiguo bloque soviético.
En una conversación telefónica con su contraparte francés, Emmanuel Macron, el presidente ruso Vladimir Putin reiteró que su país no tiene intenciones de invadir Ucrania.
Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en un mensaje destinado a tranquilizar a la población, hizo un llamado a bajar el clima de tensión.
Mientras las tensiones se mantienen en el frente oriental de Europa, en el Reino Unido sigue lo que para muchos se ha convertido en una suerte de telenovela: las peripecias fiesteras del primer ministro Boris Johnson, las que han motivado a que muchos, incluso dentro de su propio partido conservador, estén pidiendo su renuncia.
Ahora, tanto el Parlamento como la opinión pública están a la espera del llamado informe Gray, que debía detallar las transgresiones cometidas por Johnson durante la pandemia.
Después de días de especulación y de una expectación a veces febril, parece que el informe de Sir Gray sobre las fiestas de cierre de Downing Street podría ser una especie de chapuza.
Este viernes la policía metropolitana ha dicho que quería que el informe solo contuviera una referencia mínima a las fiestas que está investigando actualmente. Pero los críticos inmediatamente se preguntaron, ¿por qué ha hecho esto? ¿Dónde queda el informe Gray y qué implicaciones tiene para Boris Johnson?
3 días después de que Gray tuviera la intención de presentar su informe al primer ministro, la Policía Metropolitana emitió un comunicado. Para los hechos que la Policía Metropolitana está investigando, pedimos que se hiciera una referencia mínima en el informe de la Oficina del Gabinete.
Al momento de cierre de nuestra edición, en Londres cundían las especulaciones sobre los motivos en el retraso para dar a conocer ese informe y cuán dañino podría ser para el primer ministro Johnson.
Y a continuación vamos a ir a un nuevo tema musical.
La COVID-19 se propage rapidement au Québec. Il est essentiel de vous faire dépister seulement si vous avez des symptômes qui s'apparentent à ceux de la COVID-19, comme la fièvre, la toux et la perte du goût ou de l'odorat. Le dépistage demeure l'un des meilleurs moyens de limiter les éclosions. Pour plus d'informations, consultez le québec.ca/test-covid-19. Un message du gouvernement du Québec.
La misma situación entre la población, que hay tanta frustración que el sol se oculta, pero no duerme la ansiedad. Hay tanta información que confundir es su función, y así reina la ilusión. Con tanto ruido no se puede escuchar la canción. La comunicación, medio masivo de control, así reina la ilusión. Todos saben todo, pero nadie cree en nada. Miro a mi alrededor en busca de solución, pero a veces la razón no es la herramienta para acercarnos al sol. ¿Y dónde se encuentra toda la respuesta? ¿Y dónde se esconde la verdad? ¿Será en el monte? ¿Será entre la niebla? ¿Será donde rompen las olas del mar? Las olas del mar. Un documento se escribió, un plan oscuro de control, desde los sabios de Sion hasta esta era, la era de la información. Nuestro camino es el amor, entendimiento y compasión, austeridad y devoción, el bien común es nuestra misión. Situación entre la población, hay tanta frustración que el sol se oculta, pero no duerme la ansiedad. Y hay tanta información que confundir es su función, y así reina la ilusión. Con tanto ruido nadie puede escuchar la canción.
La misma situación,
y díganle la verdad.
Situación.
¿A dónde quieren llegar?
La misma situación.
¿Dónde creen que se va?
La misma situación.
Con tanta prisa y tal.
La misma situación.
Y díganle la verdad.
La misma situación.
A los que vienen atrás.
La misma situación.
Con nueva voluntad.
La misma situación.
Díganle la verdad.
La misma situación.
Díganle la verdad.
La misma situación.
Con nueva voluntad,
la misma situación.
Mírate la verdad,
la misma situación.
Y ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
A partir del viernes y especialmente durante ayer sábado, se dejaron caer sobre la capital nacional manifestantes y camioneros cuyo principal caballito de batalla era el rechazo a la vacunación obligatoria para los choferes que ingresan al país desde Estados Unidos.
Sin embargo, a lo largo de la semana se fueron agregando nuevas demandas y especialmente el llamado Convoy de la Libertad se ha revelado como lo que verdaderamente es, una manifestación de una amplia coalición de grupos de extrema derecha, antivacunas y además con otras agendas, todas del mismo tono.
Mientras el autodenominado Convoy de la Libertad de camioneros que se oponen al mandato federal de vacunación atravesaba el jueves la zona de Toronto, de camino al Parlamento, el presidente de una organización de camioneros dijo que el mensaje original del convoy ha sido secuestrado por la retórica de extrema derecha.
Estamos viendo carteles que llaman a nuestro gobierno comunista y nazi y que comparan la obligación de vacunarse para los camioneros con el holocausto. Si se compara esto con el holocausto, hay que educarse, dijo Mac Millian, presidente del Consejo de Camiones Privados de Canadá, en el programa Metro Morning de CBC Radio.
Lo que comenzó como un grupo de camioneros contra la vacuna transfronteriza para camiones ha acumulado el apoyo de grupos que se oponen ampliamente a las medidas de salud pública en general, con algunos incluso llamando a una versión canadiense de la toma del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero del año pasado.
A lo largo de su recorrido, los camioneros han recibido el apoyo de grupos que no tienen conexión con el transporte. En una localidad de Ontario, mientras muchos de los presentes portaban carteles contra la vacunación, otros parecían estar más al margen, sosteniendo carteles como Únete o muere y Libertad o muerte. Se vio a un simpatizante envuelto en la bandera del grupo de extrema derecha Proud Boys. En Montreal, por donde circularon también algunos camioneros, se veían carteles que decía «Dios bendiga a los camioneros».
Los miembros de una protesta que los organizadores denominan Convoy de la Libertad empezaron a llegar el viernes a la capital nacional mientras varios grupos de todo el país se preparaban para manifestarse contra el mandato de vacunación del gobierno federal para todos los conductores transfronterizos que entró en vigor a principios de este mes.
Cabe hacer notar que en Estados Unidos existe similar mandato, por lo que los que cruzan la frontera a ese país también deben estar vacunados.
Por su parte, las reacciones políticas ante este evento han sido variadas. Mientras que los liberales y el nuevo Partido Democrático han presentado el evento como un vehículo para la retórica extremista y las opiniones inaceptables y no genuinamente sobre los camioneros, los conservadores se han reunido con los camioneros y los han animado.
El viernes, tanto el líder del Partido Popular, Maxime Bernier, como el del Partido de Ontario, Derek Sloan, expresaron su apoyo a lo que Sloan calificó del convoy históricamente crucial.
Ambas figuras políticas se han manifestado en contra de las vacunas COVID-19 y de otras medidas de salud pública relacionadas con la pandemia por considerar que infringen las libertades personales.
En una conferencia de prensa, Bernier dijo que tiene previsto participar en las concentraciones de los próximos días junto a personas que, según dijo, quieren recuperar sus vidas. También dijo que a pesar de lo que intenten algunos participantes, los cambios en el país deben producirse democráticamente en unas elecciones.
Esto en referencia a que algunos dirigentes del Convoy de la Libertad han llamado a lo que sería un golpe de Estado, sugiriendo que la gobernadora general despida al primer ministro y disuelva el Parlamento.
A pesar de que algunos organizadores afirman que hubo más de cientos de miles de participantes cuando el convoy llegó a la capital, la policía de Ottawa ha dicho que no tiene un número confirmado de manifestantes.
Por otro lado, se ha hecho ver que estas movilizaciones de grupos de derecha no son inusuales, ya que en otras ocasiones los que se oponen al aborto también han marchado hasta Ottawa.
Lo que ha hecho diferente esta manifestación, aparte de la presencia de camiones con las consiguientes perturbaciones en el tráfico de la ciudad, ha sido la conjunción de varios puntos de la agenda de la extrema derecha: antivacunas, contrarios a las medidas de protección sanitaria, como el porte de mascarillas. De hecho, la mayor parte de los manifestantes no las llevaba, y una retórica antifeminista, homofóbica y veladamente racista.
Para muchos analistas, esta movilización que convergió sobre Ottawa es casi una copia de las movilizaciones alentadas por Trump en Estados Unidos.
Mientras tanto, en nuestra provincia, esta semana, tras semanas de cierre, pronto se permitirá la reapertura de restaurantes, teatros y cines, según anunció el premier François Legault este martes.
El gobierno de Quebec anunció el martes la flexibilización de varias restricciones, a medida que las hospitalizaciones empiezan a descender lentamente desde los máximos históricos de la pandemia.
Los restaurantes podrán volver a abrir a la mitad de su capacidad a partir de mañana, lunes 31 de enero. Se permitirá que compartan mesas hasta 4 personas de 4 direcciones diferentes o un máximo de 2 familias. Sin embargo, los restaurantes tendrán que dejar de servir alcohol a las 11 de la noche y tendrán que cerrar a medianoche.
Las mismas cifras se aplicarán a las reuniones privadas en interiores, que se permitirán a partir de mañana después de estar prohibidas desde la noche vieja, cuando el gobierno introdujo repentinas y amplias restricciones en un esfuerzo por frenar la propagación de la variante Omicron.
Durante la conferencia de prensa, el premier dijo que las hospitalizaciones en la provincia estaban disminuyendo lentamente y hay razones para creer que seguirán haciéndolo en los próximos días.
Los cines y teatros también podrán reabrir a partir del 7 de febrero, una semana después de los restaurantes, aunque también a mitad de aforo, con un máximo de 500 personas por sala.
Los lugares de culto también podrán reabrir a partir del 7 de febrero, pero, salvo algunas excepciones, deberán estar a mitad de aforo con un máximo de 250 personas. Se exigirá el pasaporte de vacunación para poder entrar.
Desde hace un mes, cuando los casos de COVID-19 se han disparado en todo el país, Quebec es la provincia con más muertes per cápita relacionadas con el COVID-19 de todo Canadá.
Aunque la variante Omicron muy contagiosa parece causar una enfermedad menos grave, las familias afligidas y los trabajadores sanitarios dicen que sigue causando muertes prematuras en Quebec y en todo Canadá.
Y a diferencia de las anteriores oleadas del virus, en las que la mayoría de las muertes se producían en centros de atención de larga duración, los datos del Instituto de Salud Pública de Quebec muestran que la mayoría de las personas que murieron en esta quinta oleada contrajeron el virus mientras vivían en casa.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Últimamente están pasando muchas cosas raras. Las historias que nos cuentan parecen no estar muy claras. Nos van lavando el coco poco a poco. Y a la más mínima objeción nos tachan de locos. Teóricos de la conspiración. Cualquiera que se atreva a expresar su opinión. Los medios manipulan con desinformación. Y cualquiera que duda ha perdido la razón. Y ahí vamos como ovejas de cabeza al matadero. Y que nadie se cuestione lo que diga el noticiero. Sin poner peros y con la boca tapada. Si no quieres parecer retrógrado, no digas nada. Estamos quebrados, vendamos el país. Tranquilo, que aquí nos salva el FMI. ¿Ah, sí? ¿Y cómo le vamos a pagar? Nos van a cobrar impuestos hasta por respirar. Pero mucho cuidado, mejor no te resista, que si no estás de acuerdo eres conspiracionista. Vamos a pegarnos a las normas del sistema, que aquel que mucho habla se mete en un problema.
Conspiranoico, esquizofrénico, lunático, psicótico, demente y paranoico. Si no te tragan las noticias, las premisas que publican los periódicos, mejor cállate la boca que eres un conspiranoico.
Que a mucha gente se le va la mano. Que si la tierra es plana, que si el papa es reptiliano. Me da igual que la forma de la tierra sea un banano, pero que no se metan con mis derechos humanos. Y no, yo no creo que vivamos en la Matrix, ni que los presidentes sean iluminados. Yo no digo que todas las noticias sean falacias, pero puta, hay que tener un poquito de suspicacia. Ahí va la propaganda, propagando ideología. Niños ricos revolucionarios de la burguesía, socialistas hablando de homofobia, qué ironía. En fin, la hipocresía. Nos meten adoctrinamiento desde la escuela, nos hablan de Bin Laden y de las Torres Gemelas. La versión oficial no se la traga ni mi abuela, pero mejor me callo para no meterme en candela.
Conspiranoico, esquizofrénico, lunático, psicótico, demente y paranoico. Si yo te traiga las noticias, las premisas que publican los periódicos, mejor cállate la boca que eres un conspiranoico.
Tranquilo, yo solo soy un rapero. Usted crea en lo que quiera y yo creo en lo que quiero. Y si no le cuadra lo que dice esta canción, siga con Teletica, Amelia Rueda y La Nación. Total, si ya esto está más que cocinado, el que no está mastrado ya lo tiene sentenciado. Tenga mucho cuidado, no te pases de bocón, no podría suicidarte sin ninguna explicación. No hay opción, como sea, estamos listos para la foto. O nos joden por un lado o nos joden por el otro. Siempre encontrarán la forma para manipularlo a uno. Será el COVID-19, el 20 o el 21. Te tachan de ignorante, te acusan de locura. Primero te difaman y luego te censuran. Y si no estás de acuerdo, mejor cállate la boca. Y aquí le va mejor a los que aplauden como foca.
Conspiranoico, esquizofrénico, lunático, psicótico, demente y paranoico. Si yo te traiga las noticias, las premisas que publican los periódicos, mejor cállate la boca que eres un conspiranoico. Paranoico, esquizofrénico, lunático, psicótico, demente y paranoico. Si yo te traiga las noticias, las premisas que publican los periódicos, mejor cállate la boca que eres un conspiranoico.
La revista de la semana. El gabinete ministerial de Gabriel Boric. Los ecos de la designación del gabinete ministerial del presidente electo chileno Gabriel Boric han continuado esta semana. Por otro lado, los nombramientos de subsecretarios, cargos equivalentes a los que en otras partes se conocen como viceministros, serán anunciados el martes próximo. En la designación de su equipo de trabajo, que se hará cargo del gobierno de su país el 11 de marzo, Boric, el mismo militante del partido Convergencia Social, integrante de la coalición izquierdista conocida como Frente Amplio, ha tenido que realizar todo un fino trabajo de filigrana para asegurar que su gobierno mantenga el sello renovador de izquierda que representan tanto el Frente Amplio como su aliado, el Partido Comunista. Al mismo tiempo, sin embargo, y dado que su fórmula electoral llamada Apruebo Dignidad no tiene por sí sola una mayoría en el poder legislativo, Boric ha tenido que incorporar a su equipo de trabajo a integrantes de algunos de los conglomerados que gobernaron antes, bajo la vieja coalición llamada Concertación. En particular, ello se ha reflejado en la presencia más o menos conspicua de integrantes del Partido Socialista, el Partido por la Democracia, PPD, y el Partido Radical. El Partido Demócrata Cristiano, sin embargo, hizo ver desde el primer momento que, si bien apoyó la elección de Boric, no tenía intenciones de ser parte del gobierno. El equipo ministerial ha marcado nuevos hitos, todos muy importantes. Es el primer gabinete chileno en el que habrá una mayoría de mujeres, 14 de un total de 24 carteras ministeriales. Dos de los ministros designados pertenecen a la comunidad LGBT y la mayoría de ellos son jóvenes. El próximo ministerio, más bien dicho, la próxima ministra del Interior, el Ministerio del Interior es el más importante del gabinete, será comandado por una médica de 35 años, Iskia Siches. Simbólicamente también una nieta de Salvador Allende, la socialista Maya Fernández, será ministra de Defensa. Las designaciones, hasta ahora recibidas casi unánimemente con beneplácito por la ciudadanía, tampoco han estado completamente exentas de polémicas. El nombramiento de Mario Marcel, actual presidente del Banco Central, como futuro ministro de Hacienda, esto es, el ministro encargado de las finanzas del país, ha suscitado algunas reticencias. Marcel, que en algún momento fue socialista, es considerado como un economista que sigue la ortodoxia monetarista y se teme que actúe como un obstáculo para el cumplimiento de algunas metas del programa de Boric, que son bastante audaces en su alcance, pero que no cuentan con el apoyo del empresariado. Se complica esta situación con la costumbre en Chile de que el ministro de Finanzas ejerce, en muchos casos, una suerte de veto sobre las iniciativas de los otros ministerios. Esto le concedería un nivel de control sobre otros ministros, algo que en otros países sería inaceptable. En otras partes, el trabajo del ministro encargado de las finanzas públicas es el de buscar por todos los medios los recursos para financiar las iniciativas de sus otros colegas, pero no someterlas a escrutinio, ni mucho menos vetarlas. La presencia de este economista como encargado de las finanzas, sin embargo, se ha entendido como un intento de parte de Boric de calmar las ansiedades de los mercados financieros. Al mismo tiempo, si el ministro Marcel se convierte en un obstáculo para los cambios que el pueblo chileno ha venido exigiendo y que se han plasmado en el programa de Boric, entonces el presidente se vería él mismo en aprietos. Cabe esperar que eso no ocurra. Lo que nos lleva también al hecho mismo de la diversidad ideológica del gabinete, algo que tiene su punto favorable en posibilitar apoyos a las iniciativas del gobierno desde amplios sectores de la población. Pero esa variada composición del gabinete ministerial puede también convertirse en un obstáculo si se producen disensiones internas en el gabinete que puedan complicar el trabajo de equipo. Chile tuvo una situación parecida con el gobierno de Carlos Ibáñez entre 1952 y 1958. Ese presidente inició su mandato con un gabinete también muy variado, con una orientación populista de izquierda, con ministros socialistas y del Partido Agrario Laborista. A mediados de su mandato giró hacia un populismo de derecha, para en un momento tomar un rumbo más autoritario con militares en el gabinete y para terminar su mandato con un sello un poco más progresista, pero con una profunda crisis de mal manejo económico. Todo ello en gran parte resultado de las peleas intestinas de su equipo de gobierno. Aparte de esta situación, de que por cierto es evitable, el equipo de Boric tendrá otro desafío grave en el tema de la Araucanía. Esta es la región donde se concentra la población mapuche, que desde hace años mantiene un conflicto con el gobierno central y que en los últimos tiempos ha aumentado su grado de violencia y la complejidad de la confrontación, ya que en él no solo hay actores políticos, sino también otros externos a la causa mapuche mismo, e incluso elementos criminales, y recientemente también grupos paramilitares. Boric ha anunciado que no renovará el estado de emergencia en la región instaurado por el gobierno de Sebastián Piñera, lo que ha permitido el despliegue de contingentes militares en la zona. En cambio, ha dicho que privilegiará el diálogo. Algunos grupos mapuches, sin embargo, han indicado que para ellos esa instancia estaría agotada y en cambio se plantean una lucha armada. Los temas económicos o sociales, en particular la reforma a las pensiones, al sistema de salud y el mejoramiento de la educación, serán también otro de los grandes desafíos que el equipo del nuevo presidente deberá enfrentar. ¿Lo veremos trabajar como un equipo bien ensamblado o las diferencias que puedan surgir entorpecerán su camino? Esperamos que haya la voluntad política para superar esas diferencias, porque en Chile, en estos momentos, hay mucho en juego. The echoes of the designation of the ministerial cabinet of the Chilean president-elect Gabriel Boric have continued this week. To the names announced last week, those of the undersecretaries, positions equivalent to deputy ministers, will be unveiled this coming Tuesday. In the designation of his team, which will take over the government of his country on March 11th, Boric, himself a militant, a member of the Convergencia Social Party, a member of the leftist coalition known as Frente Amplio, has got to carry out a fine filigree work to ensure that his government maintains the renovating seal of the left that both Frente Amplio and its ally, the Communist Party, represent. At the same time, however, and given that his electoral formula called Apruebo Dignidad does not have by itself a majority in the legislative branch, Boric has had to incorporate into his team of collaborators members of some of the conglomerates that previously governed under the old coalition called Concertación. In particular, this has been reflected in the presence, more or less conspicuous, of members of the Socialist Party, to which they have been added also member from the Party for Democracy, PPD, and the Radical Party. The Christian Democratic Party, however, made it clear from the outset that although it supported Boric's election, it had no intention of being part of the government. The ministerial team has set new milestones, all of them very important. It is the first Chilean cabinet in which there will be a majority of women, 14 out of a total of 24 ministerial portfolios. Two of the appointed ministers belong to the LGBT community, and most of them are young. The Interior Ministry itself, the most important of the cabinet, will be commanded by a 35-year-old female doctor, Ischia Siches. Symbolically also, a granddaughter of Salvador Allende, the socialist Maya Fernandez, will be Minister of Defense. The appointments, so far unanimously welcomed by the public, have not been completely free of controversy either. The appointment of Mario Marcel, current president of the Central Bank, as future Minister of Finance, has raised some reticence. Marcel, once a socialist, is considered an economist who follows monetarist orthodoxy, and it is feared that he will act as an obstacle to the fulfillment of some of the goals of Boric's program, which are quite bold in scope, but which do not have the support of the business community. This situation is complicated by the custom in Chile that the Minister of Finance exercises in many cases a sort of veto over the initiatives of the other ministries. This will give whoever fills the post of a level of control over other ministers, something that would be unacceptable in other countries. Elsewhere, the job of the minister in charge of public finances is to seek, by all means, the resources to finance the initiatives of his other colleagues, but not to scrutinize them, much less veto them. The presence of this economist in charge of finances, however, has been understood as an attempt by Boric to calm the anxieties of the financial markets. At the same time, if Minister Marcel becomes an obstacle to the changes that the people of Chile have been demanding and which have been embodied in Boric's program, then the president will find himself in trouble. This also brings us to the very fact of the ideological diversity of the cabinet, something that has its favorable point of in enable support for government initiatives from broad sectors of the
of the society, of the Chilean society. But this varied composition of the cabinet can also become an obstacle if internal dissensions within the cabinet can complicate teamwork. Chile had a similar or comparable situation with the government of Carlos Ibáñez between 1952 and 1958. That president began his term with a cabinet with a left-wing populist orientation, with socialist and agrarian Labour Party ministers. In the middle of his term, he turned to a right-wing populism to at one point take a more authoritarian course with military men in the cabinet, to end his term with a slightly more progressive stamp, but with a deep crisis of economic mismanagement. All of these, in large part, were the result of infighting within his government team. Apart from this situation, which is certainly avoidable, Boric's team will have another serious challenge in the Araucanía issue. This is the region where the Mapuche population is concentrated, which has been in conflict with the central government for years, and which in recent times has increased its degree of violence and the complexity of the confrontation, since there are not only political actors in it, but also, well, paramilitary groups and even criminals involved. Boric has announced that he will not renew the state of emergency in the region, instituted by the government of Sebastián Piñera, which had allowed the deployment of military troops in the area. Instead, he has said that he will favor dialogue. Some Mapuche groups, however, have indicated that for them such an instance will be exhausted, and instead they are considering an armed struggle. Economic and social issues, particularly pension and health care reform and the improvement of education, will also be another major challenges facing the new president's team. Will we see this cabinet working as a well-assembled team, or will the differences that may arise hinder its path? We hope that there will be the political will to overcome these differences, because there is a lot at stake in Chile at the moment. Good day.
Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el César una piragua que partía del banco Viejo Puerto a las playas de amor en Chimichagua. Caboteando el vendaval se estremecía, impasible desafiaba la tormenta. Un ejército de estrellas la seguía, tachonando la de luz y de leyenda. We'll be right back.
ahora vamos al fichero latino de hoy, 30 de enero. Entre los anuncios de interés público tenemos a la comunidad peruana en Quebec. Hasta mañana, 31 de enero, se llevará a cabo la segunda encuesta mundial de la comunidad peruana en el exterior 2021, organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. Es un esfuerzo conjunto de las entidades públicas para trabajar en los planes, programas y servicios orientados a beneficiar a las comunidades peruanas en el exterior.
Para el caso del Consulado General del Perú en Montreal, se ha establecido la cuota muestral de 199 encuestas completadas como mínimo, al haberse tomado como fuente la base de datos del RENIEC de la comunidad peruana residente dentro de esta jurisdicción consular.
Para llenar la encuesta, comuníquense con el consulado para tener más información.
Y las dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Están abiertas las inscripciones para vacunarse con la tercera dosis a las personas que tengan 18 años y más. Las dos primeras dosis ya están también disponibles para los niños entre 5 y 12 años. Consultar y reservar en línea en el sitio web Clic Santé en francés o en inglés.
Y entre las publicaciones tenemos l'édition française du livre Présent Chilien à la Belle Provence, et maintenant disponible à la librairie de l'Université de Montréal, c'est-à-dire dans les 3200 rue Brilliant, à la librairie Bertrand, 430 Saint-Pierre, dans le Vieux-Montréal, et en ligne sur le site de Renoblé, au prix de 10 dollars plus taxes.
The book Chilean Presence in La Belle Provence, English version of the book Presencia Chilena en La Belle Provence, written by Sergio Martinez and Roberto Hervas, is already on sale at Argos Bookstore, located at 1841A St. Catherine West and Paragraph Bookstore on 2220 McGill College Avenue. Price, $10 plus tax.
Edición inglesa del libro Presencia Chilena en La Belle Provence, Chilean Presence in La Belle Provence, escrito por Sergio Martínez y Roberto Hervás, ya está a la venta en la librería Argos en el 1841A, esto es, en St. Catherine West, y en la librería Paragraph en el 2220 de McGill College Avenue al precio de $10 más impuestos.
Y el tiempo para hoy, según Environment Canada, la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá. Soleado con una temperatura máxima de menos 12 grados. Para esta noche despejado con una mínima de menos 16 grados.
Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tienen alguna información que desean difundir en el fichero latino, tienen que comunicarse con nosotros a Latin Time a nuestra dirección electrónica laplaza.info@gmail.com.
O también puede enviarnos un mensaje en Facebook. Vaya a www.facebook.com/tiempolatino.latintime y de paso denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook.
Y Tiempo Latino es escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del Internet. Entra al sitio de CKUT en la siguiente dirección, www.ckut.ca.
Y usted puede acceder también a nuestro programa en cualquier otro horario, simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado y presionando Latin Time.
Durante la pandemia, nuestros niños demostraron lo fuertes, pacientes y resilientes que pueden ser. Llegó el momento de que vuelvan a disfrutar de la niñez, junto a familiares y amigos, con sus compañeros de equipo, junto a otros niños. La vacunación contra la COVID-19 puede ayudar a que los niños vuelvan a ser niños. Programa sus citas de vacunación cuando la vacuna esté disponible para ellos. Un mensaje del Gobierno de Canadá.
Hoy la flaca nos dejó bordados a su recuerdo, empapaditos de ausencia y un hueco de ojos abiertos. Fue siempre fiel a sí misma, dar su mayor recompensa sin conocer el dinero. quiso ir a la escuela del maquillaje a la norma, desaprendió las razones que no vivieron la flor, vibró sus alas de fénix para inventarse la vida, el amor que no termina, algo en grilla de los dos, nunca quiso ir a la escuela que dirige la razón. Ella nos enseñó todo sin decir una palabra. La síntesis es la muerte y en la muerte va el destino. Yo nunca espero llegar porque vivo en el camino. Yo nunca espero llegar por el camino. Pena, florece un pétalo eterno, un gato habitó su alma, sin raza en el corazón, de su tierra las fronteras se marcharon para siempre, y en la piel de su bandera brilló en sombra un ideal. Cuando es bella la tristeza, su luz no tiene final. Nos enseñó todo sin decir una palabra. La síntesis es la muerte y en la muerte va el destino. Yo nunca espero llegar porque vivo en el camino. Yo nunca espero llegar por el camino. Sonrisa, supo ser noche, ser viento, un vendaval en el pecho me dejó cuando se fue. La flaca murió de luz en una noche de ausencia, olvidándose en orillas sobre los labios del mar. Hoy la flaca me dejó una sombra sin final. Acá me dejó una sombra sin final.
Y esto ha sido todo por hoy. Tiempo Latino es una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time is a Latin American Communications Workshop Production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team today.
Daniel Lara y Sergio Martínez en las voces.
Sergio Martínez and Daniel Lara at the mics.
Y Rommel Cajavilca en la producción técnica, la compaginación y la selección musical.
And Rommel Cajavilca in the technical production, edition and music selection.
Manténgase en la sintonía de CKUT, nuestro próximo programa de International Radio Report.
Stay tuned to CKUT, next the International Radio Report.
Tengan todos ustedes un feliz domingo.
Have a happy Sunday.
This is Tony Straka from Lansdale, Pennsylvania. The International Radio Report presents 30 minutes of news, information, and commentary on developments in the world of radio every Sunday morning at 10:30 on CKUT 90.3 FM in Montreal and online at ckut.ca.
Welcome to the International Radio Report on CKUT 90.3 FM in Montreal. My name is Sheldon. I'm here with Jill. We thank you for joining us. It's our weekly visit with you for half an hour of news and information from the world of radio. Our email address, radioreport@yahoo.com. We're live streaming and archived at ckut.ca. Our Facebook page, International Radio Report, we have two new members this week. We welcome Charlie and Joe to the group. And our YouTube channel, if you'd like to go and listen to the show at your leisure, it is youtube.com/International Radio Report. And we have 567 subscribers to the channel at this point. We're hoping to get some new content up there for you in the next month or so. So keep an eye out there for any special editions that we may have of the show. In the meantime, you can listen to